Bueno, es un honor estar en el 78 Estudio, hoy con mi gran amigo Sergio, en el Pase VIP, este podcast que llevamos en conjunto, y hoy con el artista Diego Martín. ¿Qué
¿Qué tal?
tal?
Un placer, un placer.
Cartagenero de cepa.
Sí, claro que sí. Darle un poquito ahí en su vida, su historia y saber un poquito más sobre él.
Muy bien. Diego, ¿qué nos puedes hablar de de aquí, de la cuna de Cartagena, de las raíces cartageneras, de tu etapa aquí?
Bueno, la verdad es que nací y cuando tenía 9 meses así me llevaron a Melilla. Entonces, poquito puedo contar, ¿no? De la infancia. Luego volví porque mis padres han viajado mucho y bueno, hubo una época en que ellos tenían que estar en Murcia trabajando y yo me tuve que quedar aquí un año en casa de mi abuelo y congeniando con mis primos de aquí, con mis tíos. Y de aquella época, pues recuerdo, bueno, pasarlo muy bien. Al principio fue duro porque me vine de Melilla y no tenía amigos, no, no. Luego también allí en Melilla yo vivía en un barrio donde estaba todos los días en la calle jugando y aquí fue llegar y no, ya no podía salir, mis padres no estaban. Estaba con mi abuela que en el fondo, ya sabes tú, los abuelos sufren más todavía, entonces no me dejaban salir a la calle. Y al principio fue duro. Luego ya cuando entré al colegio, que estuve en San Isidoro, Santa Florentina, pues ya empecé a hacer un montón de amigos y todo fue mucho, mucho más fácil. Y lo recuerdo, pues la verdad que con mucho cariño, mucho cariño. Y luego ya, nada, estuve un año, ya me fui para Murcia. Y ahora sí que es verdad que no sé si porque me estoy. Y muy bien, lleno a reventar, la gente cantando muy bien y se me empieza a reconocer un poquito también aquí en Cartagena, con lo cual muy contento.
Eso es lo que te quiero preguntar, y Sergio también lo dijo, ¿no? Los artistas cartageneros.
Claro, yo por ejemplo no sabía prácticamente que eras de Cartagena hasta hace un año que me enteré por casualidad.
Cantar,
Mira,
componer.
no, primero fue la música. Primero fue la música, pero yo, pues mira, he tenido la suerte de que he escuchado mucha música desde que era bien pequeñito. Porque mi padre ha sido muy, 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 muy melómano siempre. Yo recuerdo ir con mi padre a tiendas de discos cuando era pequeño y veía todos los discos. Y claro, todavía no importaba mucho. Lo único que sabía es que era feliz escuchando lo que escuchaba mi padre, Elton John.
Wow.
Yo me acuerdo que escuchaba a Elton John, Juan Luis Guerra, en su época se hinchó de ponerlo también. Police, bueno, en fin, un montón de. Entonces cuando empiezo a tener un poco de mandato sobre mí, de mandar sobre mí mismo, sí que cuando llego a Murcia me da por escribir mis cosas. Ya me había acostumbrado a ser una persona bastante solitaria. Ya te digo, esto de que llegaba a los sitios no tenía amigos, cambié muchas veces de residencia. Y bueno, ya aquí en Murcia, cuando ya nos asentamos y nos quedamos ahí a vivir, que seguimos viviendo allí, pues me da por escribir. Por escribir, 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 escribir. Y luego me da por ponerle música. De ver a otros artistas, yo decía, va, yo quiero ser como esto, yo quiero ser como eso, como Roxette, por ejemplo, que me gustaba mucho Roxette. Y entonces empecé a ponerle música. Me regalaron una guitarra, empecé a juguetear, porque al final, al principio es eso, juguetear. Y bueno, hice muchísimas canciones de la que todo el mundo se reía. Recuerdo que con mucho cariño toda esa anécdota, mi amigo, yo jugaba fútbol y mi amigo se reía mucho, me hacían cantar en la ducha, se descojonaba. Hasta que hice la primera canción de la que no se rió nadie, siempre digo lo mismo. Y ya me dijeron, hostia, esa canción está bien, está chula. Y desde esa canción, pues supongo que ya más o menos sabía por dónde tenía que tirar, ¿no? A la hora ya iba cogiendo esa malicia, ¿no? A la hora de componer y tal. Y bueno, recuerdo que desde ese momento hasta ahora, pues prácticamente todas las canciones que he hecho han sido publicadas o han sido cantadas por otro artista.
El tema deportivo, que has dicho que estaba también con un equipo de deportivo, ¿es que te querías tirar por la rama deportiva o...?
Bueno, yo siempre he jugado a fútbol. En Melilla, donde me he criado, hay mucho ambiente futbolístico, mucho. Y yo, ya te digo, siempre estaba en la calle con una pelota. De hecho, cuando hablo con amigos míos de Melilla, que hacía tiempo que no veía y tal. Me dice, ay, me acuerdo, sobre todo la chica, las amigas, me acuerdo, siempre estabas con tu pelota, siempre con tu pelota, siempre con tu pelota. Y es verdad, yo me acuerdo que siempre iba con una pelota aquí. Más nueva o menos nueva, pero siempre iba con
Qué
una
bueno.
pelotilla. Y sí, he jugado mucho, mucho al fútbol,
La última vez que
muchísimo.
estuviste jugando, ¿en qué equipo fue?
El último equipo. No, el último equipo fue. El último año de fútbol mío jugué a fútbol sala. Y no. Porque no, pero porque
ahora está de moda el fútbol sala.
Vino pero porque a mí no me gusta personalmente. Pero vino un amigo mío de Melilla que sí que jugaba fútbol sala toda la vida. Se quedó a vivir en mi casa un tiempo y vino a conciencia a hacer las pruebas con el pozo. Y entonces me dijo, vente conmigo, tío, y tal. Digo, yo no juego más fútbol, ya estoy ya de fútbol, estoy ya, no tengo más ganas, tal. Total, vente, tío, conmigo, que no conozca a nadie. Y me fui, hice la prueba con él y nos cogieron a los dos. Digo, la madre que lo parió. Y entonces fue el último año, porque ya no quise jugar más. Y a fútbol, el último fue Ceuti. El último fue, he estado en Balsicas. Aquí también jugué, en la época que estuve aquí en el colegio, entrenábamos detrás del Rosell, me acuerdo. Y estuve un tiempo también yendo, pero bueno, ya te digo, no conocía a nadie y me daba hasta miedo venir a entrenar porque era de noche y me daba un poquito de miedo.
Supongo que sería el equipo de San Ginés.
Creo que sí, no me acuerdo del nombre porque ya te digo, vine 4 o 5 veces a entrenar y luego ya me dio un poco de miedo porque tenía que venir yo solo y desde la calle Jara hasta aquí detrás y me daba un poquillo de miedo. Entonces ese año ya lo di por ya no jugué.
Y qué bonito, ¿no? Que al final la música iba fraguando, sentía como
cogiéndose, sí, sí, ¿no? Sí, fue algo... Yo no lo busqué, de verdad. Entonces, no lo busqué.
En ti se cumple que naces, ¿no?
El sí, nació en ti. Sí, yo creo que sí. Mi abuelo cantaba chirigota, mi padre también es muy artista en todos los campos, actor, canta, te hace reír, decías que supongo que lo llevo porque de verdad que no lo busqué.
Se convirtió en tu vida la música.
Se convirtió en mi vida y en método de vida, claro.
¿Y cómo fue lo de catapultar a la fama? ¿O...?
Bueno, ya te digo, fue muy rápido porque yo hacía canciones y un día, pues claro, una vez que ya tenía un disco, que bueno, un disco, en su día era disco, pero ahora lo ves como maqueta. Y entonces pues lo llevé a la Puerta Falsa. Me fui un día por Murcia, recuerdo que iba yo con una mochila vendiéndolo, lo vendía a 300 pesetas, 400, lo que me daba. Y un día paseando por Murcia miro para el lado y veo la Puerta Falsa y digo, anda, aquí donde toca, donde la gente hace conciertos y tal. Voy a preguntar, con toda mi inocencia, porque era un desastre, la maqueta era un desastre. Y entonces yo fui para allá y dije, quería tocar, que si me dejaba tocar. Y Jorge Soria, dueño de la Puerta Falsa de aquel entonces, pues claro, al principio me miró como diciendo, pero este chaval... Claro, en aquella época iba a la Puerta Falsa de Estopa, Arturo Orozco, y llego yo con mi maqueta, yo quiero tocar aquí. Entonces, fue, ahora que lo recuerdo, muy gracioso. Pero él me dice, déjame que escuche la maqueta y vente mañana. Al día siguiente fui a las 3:30, así, nada más abrí, ya estaba yo allí. Y me dijo que sí, que me dejaba tocar, pero que tenía que pasar un tiempo, tenía que montar una banda. Claro, yo no había caído en nada de eso, no tengo banda ni tengo nada. Y me dijo que, dice, pero de todas formas le voy a presentar tu maqueta a un manager que yo conozco y tal, tal. Venga, vale. Y nada, a la semana o así me llama mi manager, que a día de hoy sigue siendo mi manager, Javier Tomás, y me dice que está en Madrid, que le gusta mucho lo que hago, que hay que trabajar, pero que soy un diamante, esas fueron las palabras, creo que eres un diamante en bruto y tal, esto, lo otro. Empezamos a trabajar y al año y medio era número uno de 40 principales, que fue rapidísimo, no me dio tiempo a asimilar nada, no.
¿Y cómo se vive eso? Digo, es que eso al final es consciente, ¿no?
No.
Eso yo creo que tenía, lo tenía, ya se me había hecho, estaba ahí.
Sí, ¿no? sí, o sea, yo recuerdo que, claro, recuerdo que salí un sábado y no me conocía nadie, pero nadie, yo con mis amigos, lo de siempre, a salir a tomar algo y tal. Y luego el miércoles salió Déjame Verte con Raquel de Rosario, claro. Y ese sábado ya siguiente... Ya era una locura, no podía salir ahí, todo el mundo fotos y tal, y yo decía, ¿pero esto qué es? Y lo reconozco, me vino un poquito grande. O sea que pues, era muy jovencito, tenía 22, 23 añitos. Y ya te digo, venía de tantos días en la calle jugando, esto, lo otro. Y fue un poco. De pronto ya no podía salir. La gente que, bueno, gracias a Dios hay más gente buena que mala, pero también hay gente mala. Y entonces ya no sabías qué hacer porque estabas en una discoteca con un cubata y era un borracho. Y si estabas con un botín de agua, es que estabas rebajando. O sea, ya la gente decía, dice, madre mía, terminé por recogerme y protegerme un poco de la gente. Ahora ya no, ahora se lleva todo mejor.
No lo dudé de la gente que era.
Bueno, con eso se cuenta, ¿no? Pasa que cuando eres más jovencito, pues hay ciertas cosas que, claro, no entiendes.
Todo el mundo tiene la etapa en esa de que incluso también en su grupo, ¿no? que conoce, pues también empieza también, ¿qué te dirán?
Al final
llega un momento que te tiene que reparar las cosas porque
Porque además es triste porque de pronto gente que no, pero de pronto hay gente con la que has estado pues, toda tu vida, ¿no? Congeniando para allá y para acá, esto, lo otro, y de pronto te ven de otra manera, ¿no? Y claro, dices tú, joder, que soy yo, tío. ¿Por qué estás así? ¿Por qué me ves ahora de otra manera? Y eso ha sido bastante incómodo para mí. No he sabido llevarlo. Pero bueno.
Es decir, cuando se alcanza la fama, es difícil tener buenas amistades o amistades verdaderas que no te busques por interés, digo.
A ver, es que claro, yo te hablo de lo que yo he pasado con 23, 24, 25 claro. años, que fue cuando el boom, ¿no?
Ahí...
Y claro, es que tienes que ser, tener mucha conciencia y ser muy inteligente, y con 20 años no lo eres. Entonces sí que se te acerca mucha gente por el interés, tú no lo ves, tú al principio no ves nada, tú te crees que tienes un millón de amigos como Roberto Carlos, pero luego no te queda, luego te quedan dos. Cuando las cosas van mal te quedan dos, nada, te das cuenta de que dos o uno. Entonces es duro, yo soy una persona muy sensible, muy sentimental y sí que se hace un poquito duro. Luego ya aprende a manejarlo, ya te digo, a día de hoy muy bien y todo se entiende, todo se comprende y no necesito a nadie a mi lado tampoco, o sea que se lleva de otra manera y sí que ahora ya sí sabe elegir las amistades, ver la gente, nada más veo venía andando a alguien, ya sé de qué pie cogea, como se suele decir, y entonces, bueno, y se lleva mejor.
Mentalmente, ¿cómo se lleva? Es decir, de no ser conocido a ser conocido nacional y afuera, claro, mentalmente...
Yo supongo que va también por la persona de cada uno. Ya te digo, yo era un chico que yo he sido libre como el viento. Gracias a Dios he tenido unos padres que, claro. Ojo, no confundí que he sido libre con que no han estado encima de mí. Claro que han estado, pero he sido muy libre. Yo se lo agradezco mucho a ellos, siempre a mi madre se lo digo, que feliz he sido. Estaba todo el día en la calle, no me importaba la gente, no, y de pronto empieza a importarte todo porque todo el mundo te mira, todo el mundo te critica. Hay gente que te quiere mucho, pero también hay gente muy... muy malilla, que van a por ti, que la gente...
Claro, opinan de lo que estás haciendo, sí.
Entonces, pues bueno, es que se hace un poquito duro, pero luego tú también te vas haciendo fuerte contra todas esas cosas y lo vas llevando de otra manera. Sobre todo aprende a no estar en guerra, porque claro, en ese momento estás en guerra, porque dices, pero esto, ¿por qué esto? ¿Por qué lo...? Ahora ya no, ahora ya, bueno, piensa en eso, han dicho eso, pues bueno, pues... Bien, no es así que ya está. Y todo lo llevas de otra manera ya todo.
Y quiero también remarcar la primera vez que te subes a un escenario.
Buah, sí.
Porque claro, esa primera vez no se puede olvidar.
Mira, hay dos primeras veces en mi caso. Una, cuando por primera vez me subo a cantar a un escenario que es en un karaoke. Yo era muy, en ese sentido era vergoncillo. Y recuerdo el karaoke La Mundo. Estaba en el Infante, en Murcia. Y un día pues iba con todos los colegas y tal. Y nadie sabía que yo cantaba ni nada, nadie. Y yo en casa cantaba mucho, muchas canciones de Alejandro Sanz, de Rosé, y un día estábamos ahí todos y... Venga, ya soy yo también, venga, yo también canto, el cachondeo, venga, pum, pum, pum. Y entonces subí a cantar una canción de Alejandro Sanz, y tú me miras. Bueno, empezaron a aplaudir, tío. Yo recuerdo que fue lo mejor del mundo, pero también un desastre, pero descomunal, porque... Ah, subo, tío... Toda la gente era... Me acuerdo que era muy bonito porque era en plan guateque, la silla de estas bajas y tal, con su mesita. Y estaba lleno, era un domingo. Ya subo. Diego Martínez, si tú me miras, Alejandro Sanz. Empiezo a cantar. Uy, yo todo en mis rollos, tal. Sin pretensión ninguna, porque ya te digo, yo no pensaba dedicarme a la música ni nada en ese momento. Todavía no... Y voy a cantar y se levanta la gente, empiezan a aplaudir. Y yo diciendo, la madre que me parió, ¿esto qué es? Y claro, me puse tan nervioso que la segunda parte de la canción ¿no ves? empecé, ¿qué fácil decir este tipo? Porque me temblaba de los nervios y se veía a toda la gente. Y entonces la primera parte fue descomunal y la segunda descomunal, pero todo lo contrario. Y mi amigo decía, ¿qué te ha pasado? Si estabas cantando muy bien, de pronto digo, yo qué sé, tío, me he puesto muy nervioso. Y la barriga me hacía así, no podía cantar. Entonces esa fue una de las primeras veces. Y la otra fue ya, rollo profesional, que fue en Málaga, en un premio, una fiesta esta de 40 principales. Había, no sé, unas 15.000 personas. Y era la primera vez que cantaba el primer single, A la hora de amar, en un escenario. Me presentó Tony Aguilar, ya te digo. Y recuerdo, yo le decía a Tony, yo no salgo. ¿Cómo que no sale? Venga, tal. Y muy bonito, una cosa... No se puede explicar, la verdad. Muy bonito. Y sigue pasando, ¿eh? sigue pasando, es una cosa que no se va. Pero eso dicen, ¿te sigues poniendo nervioso cuando sale? Sí. Lo que pasa es que son unos nervios controlados, unos nervios bonitos. Pero sí, sí, me sigo poniendo bastante nervioso cuando voy a salir a un concierto.
¿Has tenido momentos de pánico escénico?
Sí, sobre todo porque tuve un latigazo faríngeo. Me dio un latigazo faríngeo y estuve como 2 meses hablando así. No, yo creía que no recuperaba la voz. De hecho, la recuperé, pero no del todo. Entonces ahora adapto más mis canciones a mi voz y tal. Sí que he tenido alguna vez, de hecho yo lo he pasado bastante mal, de decir, a ver si puedo, a ver si estoy bien, a ver si ya con los años bien, voy muy bien sobrado, además te cuidas más, todas estas cosas, ya no hay, ya no se trasnocha, ya tenemos una edad y gracias a Dios, como yo me lo he pasado muy bien, he hecho todo lo que tenía que hacer, entonces ahora estoy más tranquilo y no me importa estar tranquilo, ¿sabes? Al revés.
¿Has cumplido tus metas?
Sí, yo he vivido mucho. He vivido muy bien intensamente.
La época que tuviste el problema este, ¿fue la época que también estuviste haciendo también de actor en alguna serie?
No, fue bastante antes. Fue por el 2000... ¿Sabes qué pasa? Que no me gusta recordarlo, pero sí, fue por el 2012, 2011 o así. Estaba cantando en un concierto y me pasó. Y bueno, ya me tuve... Recuerdo que Bustamante, David Bustamante, me escribió, tío, estupendo... Y me recomendó un médico, un doctor suyo y tal, y fui a Madrid a verlo. Y muy bien, me dijo que no me preocupase.
Hay mucho
iba a volver a estar bien, pero que por eso que tenía que cuidarme y tal. Y sobre todo adaptar mis canciones, porque yo cantaba unas tonalidades superiores a mí, claro, la garganta me hizo plac. Entonces ahora es, por eso digo que, siempre digo, y muchos compañeros míos se ríen, digo, ahora he aprendido a componer, tío, con 40 y tantos años. Ahora es cuando he aprendido a componer. Y claro, hay gente que no lo entiende. ¿Qué dices, tío? Pero si tú estás, madre mía, tal. Yo sé lo que me digo. Ahora canto tranquilo, canto bien, a gusto cuando voy a los conciertos. Ahora canto para mi garganta, compongo para mi garganta.
Porque le pegaste...
Sí, tuve mucha tralla. Y luego, no solo que estaba por encima de mis tonalidades, sino que yo tuve por los primeros 3-4 años, eran 100, 150 conciertos al año. Era una barbaridad, yo no sabía ni dónde estaba. Eso, vamos, literalmente, yo me levanto a veces, coño, sí, Sevilla, no sabía, y muchas veces recuerdo despertarme por la noche de madrugada y decir, ¿dónde estoy? O escuchar gente que pasaba por el pasillo del hotel y creerme que estaba en mi casa, y decir, ¿quién ha entrado? ¡Están robando! Los primeros 3 segundos era un poco todo, tío, ya te digo, no sabía ni dónde estaba.
Eso me pasa a mí cuando me voy de viaje, pues imagínate cuando estás cantando. Claro, estás por ahí un año entero, ¿no?
Claro, es que ese mundo de concierto, da concierto, da concierto.
Sí, no, era brutal. Se me ocurre una vez que tuvimos 8 conciertos seguidos, uno en cada parte de España, y dijimos, vamos a ordenar esto un poco, porque era uno en Galicia, el otro en Murcia, el otro en Cádiz, el otro en Barcelona. Era una locura. Íbamos ya en la furgo así, doblado, viajando de noche. Bueno, no, desequilibrio total. Pero bueno, es así. Y para eso éramos jóvenes y fuertes.
¿Y de tus singles qué nos puedes contar? De esos que dieron fuerte.
Bueno, pues el que más fuerte dio, evidentemente, fue Déjame Verte. A partir de ahí, pues todo lo que he ido sacando ha tenido su notoriedad, su repercusión. Así que no me puedo quejar. Casi me han ido todos muy bien. Son singles que han estado en radio 9 meses, 10 meses, 7 meses. O sea que no me puedo. Hemos ido a llevar otro tema y es que este está funcionando, no podemos cambiarlo todavía, tal. Que es una. Porque, ¿sabes qué pasa? Que saca un disco, presenta un tema y no te lo cambia hasta dentro de 9 meses. Con lo cual, cuando vas a sacar el segundo single, el disco es antiguo. Entonces, no sabes cómo... Claro. Y ahora, pues mira, ahora se hace canción por canción en vez de disco, que para nosotros pues es mucho más... Porque no tiras un disco a la basura entero.
A mí me vas sacando canciones poco a poco.
Sí, nosotros ahora se hace así.
Y supongo que para estar en 40 principales en cadena de emisoras de ese tipo habrá que pagar o...
Bueno, tiene sus cosas, tiene sus reuniones pertinentes y su, evidentemente, pues sus acuerdos y sus cosas.
Sí.
Por ejemplo, el reggaetón. Hay gente que tienes que hacer un reggaetón, tío, porque tienes que triunfar, tienes que... Ya es que hay gente que ha hecho reggaetón y no ha triunfado. No
como
ha triunfado,
la Rosalía, ¿no? Que pasa de hacer prácticamente flamenco a...
No, pero precisamente yo veo a Rosalía en lo que está haciendo, la veo bien, no es lo que hacía antes. Entonces, cada uno yo creo que tiene que hacer lo que,
claro,
lo
tiene que hacer, sale, lo que le gusta,
lo que le nace, lo que... ¿Qué reggaetón? Porque mira este cómo ha triunfado, no sé, Luis Fonsi. Ya, ¿eres consciente de que hay un millón de gente más que ha hecho reggaetón y no ha triunfado? ¿Eso lo sabemos? ¿O vamos? Entonces, yo hago lo que hago y tengo mi target y tengo mi público y yo no me puedo poner ahora a poner bailecito en TikTok. Es que lo hace maravilloso, pero porque va con él. Conmigo no... no
y hay que hacer una sesión con Bizarrap.
Mira, con Bizarrap. Pero no, es que nunca se sabe, ¿no? Porque,
claro.
Porque si a mí me sale un reggaetón y estoy haciéndolo, digo, ah, qué chulo, no voy a decir, no lo hago. Lo que sí no voy a hacer es degradar a una mujer en una letra. Eso no lo voy a hacer. Pero el reggaetón al final es un ritmo. Es un ritmo. Ahora tú vas con esto lo que quieras. Puedes degradar a la mujer o hacer algo chulo. Entonces, evidentemente, si yo hago esto y me sale algo chulo, lo voy a hacer. Pero es que no me sale. No me dice el cuerpo, pam, hace un reggaetón. No, yo me pongo a escribir y sigo la metodología de siempre. Y ya no sé si me quedo antiguo o no, pero es que es lo que sé hacer y es lo que hago. Así que...
Y bien hecho.
No, mal no me está yendo, la verdad.
Lo que hace es música con sentimiento, cuenta un poco mejor también, supongo, algunas vivencias, ¿no? En las canciones.
Sí, bueno, casi todas son vivencias. Y yo eso de inventarme las cosas desde pequeñito, la profesora, una redacción de Los Pájaros, yo no. Tiene que ser que me venga y el pensamiento que me viene y voy a desarrollar esto y entonces me pongo. Pero, o decir, no sé, me resulta muy difícil y pasa, ¿no? Cuando te piden una canción. Ahora he hecho un tema para Ambulancia del Deseo. Es una asociación, es una ONG sin ánimo de lucro que se dedica a conceder deseos a personas terminales y tal. Y me pone muy nervioso esas cosas porque ya te digo, la redacción de Los Pájaros, es decir, tienes que hacer una canción de esto. Y digo, me cago en la leche. Luego es verdad que me meto tanto que empecé a ver historias de ellos en Instagram y se me caían las lágrimas porque, claro, son unas cosas muy gordas lo que hacen. Entonces me metí hasta el punto de llegar y decirle a mi mujer, yo no puedo ver más cosas de esta Ambulancia en el Deseo porque me está tocando a mí, me está afectando una cosa. Pero claro, tienes que hacer ese ejercicio porque no soy de inventarme nada. Me tuve que empapar de todo.
Tienes que meterte en el papel, como eso de decir.
Sí.
Siempre has tenido... Tu corazón, decía, ¿has ido con el corazón o te has corrompido? ¿No se te ha endurecido el corazón en este mundo musical?
Buah, esa pregunta es buena, porque, como te he dicho antes, se llevan muchas decepciones, ¿no? Y sí que hay veces que dices, se acabó, o sea, se acabó. A partir de ahora, ¿no? Pero sí, es que es muy difícil ser quien no eres, ¿sabes? Y yo desde pequeñito me he criado muy bien, muy inocente, muy feliz, muy soñador, muy... Entonces llegó un momento que dije, no, a mí no me va a cambiar nada ni nadie, soy como soy y los demás que hagan lo que quieran. O sea, a partir de ahora voy a hacer lo que tengo que hacer, sin esperar nada a cambio, sí. Cosas que me gusten y si este dice o el otro dice o el otro dice o pasa o no pasa, me da igual, es decir, no me voy a calentar la cabeza.
¿Y si te ha subido el ego alguna vez?
¿Bien? Sí, claro, sí, alguna vez, sí. Siempre quieres más, ¿no? Y, o sea, que ya aprendes a decir, pero qué locura es esta, ¿dónde quiero llegar? O sea, ¿dónde? A ver si lo que estoy persiguiendo me va a mí a joder la vida, ¿sabes? Yo lo tengo aquí delante o lo... Sí, alguna vez el ego te juega malas pasadas. Por suerte, yo estoy muy pendiente del ego, ¿eh? Sí. Soy consciente de que dentro tenemos ángel y demonio. Soy muy consciente.
Pues Sergio también.
Yo soy muy consciente.
Sergio también, afamado aquí.
Yo soy muy consciente. Tan consciente de que algunas veces cuando tengo pensamientos...
Afamado en Cartagena, no llega, sí, ¿no? Ni siquiera.
Bueno, mire. Estamos abriendo fronteras.
Cuando tengo pensamientos, no sé, hay que ver este, no sé cuánta, tal. Enseguida yo digo, a ver, porque eso no lo estoy pensando yo. No. Ese no soy yo. Yo quiero...
Wow.
Mi lema es, conmigo lo tienes muy difícil porque yo también quiero que tú triunfes. O sea, conmigo no hay competitividad, porque es que yo quiero que tú triunfes también. Ese es mi lema, tío. Yo, de un tiempo a esta parte, quiero que a todo el mundo le vaya bien y que todo el mundo...
No, un día o otro, para que tú ganes eso tampoco... ¿Mm? Que no quieres tampoco... Hay gente que a lo mejor prefiere un día a otra persona para ganar, ¿eh?
Ah, no.
Pues, y eso está eso, claro que tú no, no creo que sea así, no, pero sí que hay gente que es así.
Yo, ¿sabes? Quiero claro que te vaya gente... bien. Es una cosa que...
Hay gente que vive y no hace parte irse tan lejos. O sea, hay gente que vive en Cartagena o vive tal y que vive por ganar Sí, si sí, puede sí, hundir sí, a todos sí. los que están alrededor, pues lo hunden
sí,
también.
Sí. Luego también había un momento, no sé, escucha una canción que dice, joder, me gustaría haberla hecho yo, no sé qué, tal, empieza así. Y un tiempo a esta parte, gracias a Dios, lo que hago es disfrutar. Cuando escucho algo que me gusta, disfruto de, joder, qué temazo, qué es, qué. Entonces, aplaca el ego porque, pero bueno, supongo que eso te lo da el tiempo también, ¿no? El decir, yo que me voy a comer el mundo, hombre, el mundo entero en pancha. Hacer lo mío y ya está.
Te hago mucho, ¿no? Joder, el tema de claro, cómo empezó, ¿eh? Claro. A la actualidad, que hoy en día se mueve la gente por las redes sociales.
Claro. Ahora con redes sociales y al final, ¿sabes qué? Yo siempre me quedo con lo que me dice mi manager. Al final lo que manda son las canciones. Mira el chico este, es de 100 danilas sin motivo. Este no estaba en ninguna discográfica. Ha sacado un tema, a la gente le ha gustado en TikTok y se ha viralizado, número uno mundial.
¿Pero quién?
No, es... no sé cómo se llama.
Yo, fíjate que estamos aquí quedando mal porque yo tampoco me acuerdo ahora mismo. No, pero
bueno, es igual.
Y lo quería nombrar porque justamente estamos hablando de eso y digo, claro, ahora mismo un claro ejemplo de ese sector ahora mismo, de ese tema. Y es verdad que yo estuve en octubre en Sicilia. Y en Sicilia, la canción que más en España escuché.
No, fue no, esa. Y en Júpiter. ¿Sí? O sea, sí, una cosa exagerada.
Sí, sí.
Número uno mundial. Número uno mundial en Spotify.
Hay gente que se la toma por temas religiosos, por temas no sé sí, qué, sí, por sí, temas sí, sí, mosca, cada uno se ha tomado su versión,
una?
Pero.
Una. Bueno, bueno tiene, ahora ha sacado otra.
Tiene cuatro o cinco canciones. Yo me metí en su sí. Spotify y tiene cuatro o cinco canciones, pero sobre y todo
una,
esa.
Una barbaridad. Entonces, claro, las reglas del juego han cambiado un montón. Un montón.
En tu época era mucho más difícil.
Entonces, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Eso. Le diría que, mira, a mí es una cosa, yo jugaba fútbol, como os comentaba antes, entonces cuando yo ya soy número 1.40, yo no sé ejecutar un instrumento, yo no sé tocar la guitarra ni el piano, yo sé componer, como lo hacía en mi habitación y tal, y eso sí que me ha, lo he tenido ahí mucho tiempo, ¿no? Tenía que ir a un sitio, siempre tenía que llevarme un músico, con lo cual... Claro, no daba la credibilidad también que tenía que dar. No. Y claro, ya empecé, y tampoco tenía tiempo de pararme a estudiar, porque si tenía un día libre lo quería pasar con mi familia, ¿no? Entonces, ¿qué le diría? Que si se quieren dedicar a esto verdaderamente, que estudien, porque va a llegar un momento que lo van a necesitar y no van a poder, no van a tener tiempo. No van a tener tiempo. Bueno, sí puedes tenerlo, pero entonces tienes que renunciar a tu familia, y yo no estaba dispuesto a renunciar a mi familia. Entonces le diría que estudien. Si te quieres dedicar a algo,
ahora estudia. Si toca la guitarra.
Sí, toca la guitarra y el piano. Y soy muy inquieto con la batería, con no sé. Y me gusta. Pero es verdad que tengo poquito tiempo. Entonces tengo que sacarlo donde sea y ponerme. Y claro, no es lo mismo aprender a lo largo de 10 años que aprenderlo todo en 6 meses. Es muy difícil y complicado. Entonces le diría eso. Si de verdad te quieres dedicar a lo que sea, prepárate y estúdialo, porque te va a hacer falta. Que aunque tú creas que no, te va a hacer falta.
Ahora, en este momento actual, ¿cómo está tu vida artística? ¿Cómo está tu carrera?
Bien. Estoy bien. He tenido los últimos 5 años así un poquito de... He bajado un poquito el pistón, pero porque he sido padre y quería estar con mi hijo, sinceramente. Vale. Ya tiene 5 añitos y ahora, precisamente ahora que cumple 5 años, hago yo 20 de carrera. Y ahora estoy empezando a sacar... cositas de canciones de hace 20 años versionadas a día de hoy con otro tipo de producción y quiero que sean todos duetos, lo estoy curando para que todos sean duetos con compañeros que conozco de muchos años y está siendo muy bonito, ya tengo varias cosas y varias propuestas y muy bonito, así que no me puedo quejar, digamos que voy como a empezar otra vez ahora, pero ya con todo lo que sé, ¿no? Eso que se dice, ojalá tuviera de Navallo, pero con todo lo que sé, eso se dice mucho, pues a mí me está pasando. Así que muy bien, muy
ahora
contento.
Ahora mismo cuando más estás disfrutando tu carrera, ahora empezarás a disfrutar
sí,
a tope.
Sí, totalmente. Totalmente porque me veo
tensión,
en mi sitio.
¿No? Sin pretensión, sin...
Sí, yo, pues eso, no sé, yo he viajado por toda España y no recuerdo nada. Porque era todo pum, 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 pum. Claro, terminaba un concierto, iba de fiesta, tenía 22 años. Era de fiesta hasta las 5 de la mañana y a las 8 tenías que salir. Entonces no vi nada. Y ahora no, ahora cuando viajo me levanto tempranito, me voy a pasear por la ciudad. Además tengo un dron que me sigue y me graba a mí. No necesito a nadie. Sí.
¿Sí?
Yo que lo puedo volar en cualquier lado, luego lo enseño. Y es genial. Entonces estoy disfrutando muchísimo de los compañeros, de la composición, de escribir, de cantar, de los conciertos, todo con mucha más conciencia y disfrutando muchísimo.
¿Cuándo te consolidas como artista, Diego?
Bueno, pues se le puede llamar consolidar, pues con Déjame Verte, ya te digo, al mes de salir Déjame Verte, yo ya no podía salir a la calle en ningún sitio de España. era una cosa brutal. Luego pues he ido pues trabajando y sí que es verdad que ahí sí que se me da un, ahí doy un golpe encima de la mesa y digo, que estoy aquí. Y luego sí que he ido sacando singles que sí que me han ido dando una credibilidad que, bueno, que tiene la gente sobre mí, todo el mundo que porque te lo dice, ¿no? Lo que piensan de ti, pues me hablan maravillas, ¿no? Incluso gente que habla de mí por ahí y tal, me han dicho, oye, tío, qué bien habla este tío de ti y tal. Dijo, joder, pues muchas gracias, tal. Entonces, bueno, bien.
Luego tienes tu fase de ir con tu grupo, ¿no? Por España, que también por lo de las versiones de número uno.
Bueno, esto
y
fue...
Luego, y luego tienes tu parte que haces tus propios conciertos, que sí. Además, nos estabas comentando antes que tienes ahora uno en San Javier,
¿no? Sí, 18 de marzo estamos
para los fans.
En el Teatro de Invierno de San Javier.
Eso está a la venta ya, la gente.
Hoy sale a la venta, ¿no? Hoy puedo decir el día, ¿no? Día,
dilo todo.
Claro,
dilo
todo, lo estamos, que te
estamos,
dejen.
Estamos a 25 de enero, hoy salen. O sea, tienen tiempo para comprarla.
¿Y ahí va a hacer una especie ya de los 20 años?
No, bueno, ahí Diego Martín en concierto.
Más adelante habrá un especial, ¿no?
Claro, porque el especial 20 años se va a concretar entero. Pues yo creo que finales de 2025 y ahí empezaremos a hacer el concierto de los 20 años. Uh-huh. Ahora es Diego Martín en concierto, pues con mis singles, mis canciones. Y,
¿tiene
y,
algún concierto más previsto este año o así que se pueda decir? ¿O de momento está
todo? No, de momento tenemos ese que empezamos otra vez. Ahora el día 31 saco una canción nueva, no puedo decir cuál, pero saco una versión nueva y la primera versión de los 20 años. Y ya empezamos a trabajar, supongo que vendrán más cositas. Y con número uno, a lo que te refieres, número uno, una cosa muy bonita. Bueno, vino la pandemia, nos golpeó a todos económicamente y encima después de la pandemia yo le digo a mis músicos que quiero parar porque quiero componer y tal. Entonces, tío, pero ¿y qué hacemos nosotros? Y esto y lo otro. Digo, no sé, tío, pero es que yo tengo que parar porque, joder, tengo que componer y yo tengo 5 discos, yo tengo que concentrarme mucho a ver qué voy a escribir, a ver qué... Y entonces a los 2 o 3 días me proponen hacer un grupete de versiones y aquí en Murcia, lo que es la región de Murcia, y hacer pues un pequeño homenaje a la música de los años 80 y toda la movida esta, música española y tal. Y entonces me lo pintaron muy bien porque no son canciones enteras. Es muy divertido porque hacen mixes. El director musical creó mixes. Es decir, cogió a Antonio Orozco y cogió Cero, no sé, buscaré los senderos de tu vida y otra más, no sé cuál, y con eso se hace un mix. Con lo cual solo está escuchando estribillos todo el rato, estribillos y si acaso media canción. Entonces nos lo pasamos y se lo pasa a la gente brutal.
Yo estuve con el tuyo del Polio Santana o Residencia Santana, que me gusta.
Tú estuviste, más, ¿eh? Sí. Estuviste.
Y la verdad que espectacular, la gente estaba súper animada. Y luego, bueno, tu batería también, que canta por Sabina.
Juan Carlos Armero, bueno, sí, Juan Carlos Armero fue batería de Meclán, estuvo muchos años con ellos. Y él tiene la peculiaridad de que imita a Joaquín Sabina que te muere. Y entonces hace una canción. Cuando entonces, te hasta con la gente loca y tal, entonces dije, bueno, ahora va a cantar, le ponemos el bombín y sale. Y bueno, es una cosa que sí va a hacer puntual para un verano o dos, pero como lo pasamos tan bien, entonces compagino. Yo tengo gira con Diego Martín y tengo gira con Número Uno, muy diferente todo. Una cosa soy yo, otra cosa es Número Uno.
Pero siempre son los mismos músicos.
Sí, sí, los músicos son los mismos. Y en Número Uno lo que hacemos es que vamos... intercambiando, ¿no? Canto yo, canta José también, entre los dos, un poquito él, otro poquito yo, y la verdad es que, ya te digo, se lo pasa tan bien la gente y nosotros también, que digamos, ¿cómo decírtelo? Porque tampoco yo creo que se me malinterprete. No hay tanta responsabilidad, ¿no? Con Número Uno, es más divertirse y pasarlo bien dentro de la profesionalidad que tiene que llevar, ¿no? Entonces, es un proyecto tan bonito y lo pasamos tan bien que lo hemos dejado. Hemos dejado perenne, vamos, una opción más.
Uh-huh. ¿Tienes algunos versos que te hayan marcado, que no se te olviden?
¿Versos?
Sí, versos de tus letras.
¿De mis letras?
¿Algún verso que te haya marcado, bueno, que más te identifique?
Tengo cosas muy buenas en el sentido de que me hacen sentir. Me hacen. Una es la canción de Con los pies en el cielo, desde que te hiciste aire, que se lo hice, o sea, compuse a mi abuela en paz descanse. Y con esa canción estoy muy contento porque... completamente es todo absolutamente lo que yo quería decir y cómo quería decirlo. Cuando la escucho me siento muy bien porque, joder, qué bien está, que lo que dije, lo que escribí, lo que... No cambiaría ni una... Hay veces que escuchas una canción después de 2 o 3 años y, claro, evidentemente tú vas evolucionando y vas creciendo, ¿no? Y sí que habría cambiado alguna cosita. Y esa canción no cambiaría absolutamente nada. Creo que dije lo que tenía que decir y bien dicho, ¿no? Así que... Y luego, pues hay cosas que sí que yo mismo digo, ¡hala, qué frase he escrito! Yo mismo sé, ¡hala, esto qué es! No sé. Cosas, hay, por ejemplo, ahora estoy haciendo una en la que le estoy diciendo a una persona que es los tres inviernos que me sobran. Se me acerca a mí, mi chica, me dice, ¿esto de los tres inviernos que te sobran qué es? Digo, ¿un año cuántos inviernos tiene? Uno. Y entonces me sobran tres. Me está haciendo vivir en un invierno constante. Entonces se queda así, dice, ¿pero cómo llega a esas conclusiones? Digo, no lo sé. No te escribió ni me sale. No lo sé. Y estoy bastante orgulloso porque es verdad que dice, ¿eso qué es, tío? Los tres inviernos que te sobran. Pues es esto, entonces hacen así. Ahora es verdad, tío. No, tan sencillo como eso. Un año tiene un invierno y tú me estás haciendo vivir cuatro, me sobran tres. Totalmente. De hecho, yo necesito entrar, ya te digo, y con todo el ruido, con todo. Hay un momento en el que entras. Hay canciones, hay una canción que se llama ¿De qué me vale quererte? Mía. Que no recuerdo, las recuerdo todas. Esta no la recuerdo como la compuse. De verdad. Ni sé por qué. ¿Cómo llegué a hacer este giro aquí? No me acuerdo. Estaba tan metido y tan canalizando que no. Yo siempre pienso eso, que hay canciones y canciones. Y yo sé identificar cuando un compositor ha canalizado y cuando no. De verdad te lo digo.
¿Qué te llevas de la música, Diego?
Hay una cosa de la que me siento muy, muy, muy orgulloso. Y es de toda la gente que se ha conocido gracias a mí. De toda la gente que ha encontrado su sitio. Es que, explicarlo, pero desde que yo estoy, este se junta con este con el otro con el otro, este se casa con esta, el niño se llama Diego porque le han puesto mi canción, porque eso me hace sentir muy, muy orgulloso. La tela de araña que he formado, tío, y cómo eres consciente con el tiempo, ¿eh? No se conocían y son súper amigas. Y eso fue por mí, porque yo las presenté aquí en este concierto, se conocieron y tal. Eso me da mucho orgullo, tío. Y también, mira, hay un niño, hay muchos, ¿no? Pero hay uno en especial, que es de Madrid, que quiere ser Diego Martín. Tiene 8 o 9 años, va a mi concierto, lo lleva el padre y la madre, viaja. Y yo, ¿pero qué hace aquí? Es de Madrid, está en Sevilla. Y vienen a verme y el niño le ha pedido una guitarra, un piano, toca mis canciones. Yo de vez en cuando le mando un vídeo, ¿cómo vas con el piano? Tal, esto, lo otro. ¡Apréndete esta canción! Y, no sé, me enorgullece muchísimo.
Eso. Te sale la vena de padre.
Sí, no sé, sí. Me gusta mucho.
De esa etapa que no puedes contar. De ser padre, ahí te cambia.
¿De padre? Vale. Sí, me cambia la vida, pero...
Nunca se ha sentado conmigo a inculcarme valores. Ha sido ver la vida.
Qué bueno.
Verlos, ¿no?
Qué bueno. Entonces yo muchas veces lo pienso y digo, si es que yo a este niño no le tengo que inculcar nada, si es que... Claro. Mira, si tuviera que decirle algo... Mira, el otro día...
Qué bien.
Digo, ¿es que no te lleva la barrita? Se lleva siempre todos los días una barrita de chocolate, niñita. A lo largo de la historia, en todo, física y mentalmente. Y estamos en un cambio generacional que tú ves a los niños, y yo me creía que era el mío, digo, este niño es muy listo. No, son todos los de su clase, porque voy a cumpleaños y voy a cosas, y son todos súper listos e inteligentes.
Aprenden muy rápido también con las nuevas tecnologías también.
Sí, bueno, con la tablet y el móvil y todo esto, el mío no tiene, pero porque no queremos, pero claro. Sabe manejarlo todo y
sí.
Es una cosa tremenda. Entonces, sinceramente, sería muy... imprudente por mi parte querer enseñarle algo a alguien que sabe más que yo. Es decir, yo estoy pendiente de cualquier cosilla, pero es que es más listo que yo, entonces no hace falta.
Hay que observarlos, ¿no? Y luego también lo que le guste, apoyarlo.
Yo no le voy a decir a mi hijo, tienes que leer un libro.
Ya.
Yo me siento y me pongo a leer y a lo mejor no estoy leyendo, pero él me está viendo con el libro. Es así, ¿qué hace? Estoy leyendo, hijo. Yo no estoy haciendo nada. Pero él ve, porque al final los niños hacen los niños no hacen lo que les dice, hacen lo que ven. Entonces tienes que practicar con el ejemplo.
¿Qué te llevas de la vida, Diego?
De la vida, yo muy bien. Si es que yo me he criado, ya te digo.
Muchos recuerdos te vienen.
He sido un tío, quitando cuando cambiaba de colegio, que sí, que cuando eres pequeño los niños te ven y tal. Por lo demás, yo he sido un tío muy querido, pero antes de ser Diego Martín, ya, desde que tengo 5 o 6 años, yo, la gente conmigo, los niños, he sido... entonces, no sé, tú imagínate que me muero, me voy, y resulta que ahí estamos vivos, y te dicen, ¿qué? ¿Cómo ha sido la Tierra? ¿Cómo...? Digo, yo me lo paso muy bien. Yo diría eso, hay de todo, como en todo sitio, pero me lo he pasado muy bien y he sentido mucho amor por parte de mi hermano, mi familia, amigos. En fin, yo no me puedo quejar.
Tienes un hermano, has dicho antes también.
Tengo dos hermanos que son mellizos, más pequeños que yo.
¿Sois tres?
Somos cuatro.
Ah, sois
cuatro. Y una hermana, Manuelia. Cantante también, ella se dedica a cantar y canta mejor que yo. Y tengo otro hermano que también canta. Que canta también mejor que yo, lo que pasa es que es muy vergonzoso y no quiere. Y tengo un hermano que es actor, Ángel.
¿Y de tu etapa como actor, que no puedes hablar?
Bueno, mi etapa como actor, es decir, la gente está confundida. Es decir, yo no estoy ni en agencia de actores ni nada. Yo coincidí con Pepa Niorte un tiempo y entonces, pues, un día me llama, estaba yo en la Zoía, acababa de llegar, iba a pasar 4 o 5 días y me llama, nene, estoy en Madrid, ¿qué tal? Y digo, hombre, Pepa. ¿Qué tal? Mira, que estoy en Madrid y van a sacar una serie y no encuentran al protagonista. Y empezamos a grabar la semana que viene. Y claro, le he preguntado yo a la directora, ¿pero qué queréis? ¿Cómo queréis al chico? Y cuando me lo ha dicho, digo, coño, pues yo tengo a un chico que es así, lo que pasa es que no es actor. Entonces la otra le contestó, no me importa, porque el papel, el del incidente, que era muy, no sé, como muy Brad Pitt en Joe Black, muy neutro, muy no... Dice, no me importa que no seas actor porque no necesitas serlo, queremos esto. Entonces me llama, me lo cuenta, que al principio, porque Pepa es muy bromista. Yo me creía que era cachondeo. Vente para acá. Bueno, cuando voy, ya. Digo, Pepa, no me jodas, acabo de llegar a la Zoía, tengo 5 días de vacaciones, ¿cómo que me vaya para allá? Pero esto es seguro, esto... Que sí, nene, que esto, que lo otro, que tal. Pues nada, llama, eso digo a mi colega, que acabo de llegar, y digo... Dice, ¿qué pasa? Digo... ¿Cómo el cuerpo para ir a Madrid ahora mismo ya? ¿Cómo lo tiene? ¿Qué dices, tío? Acabamos de llegar. Y digo, ya, pero mira lo que pasa. Venga, pues vámonos. Fuimos dos camisetas, pum, nos fuimos. Y nada más llegar, pues estuve viendo, ensayando la escaleta con ella. Me enseñó, mira, aquí hablo así, aquí pum. Estuvimos hasta las 3 de la mañana, por lo menos. Llegué allí a Madrid a las 10 de la noche. Y al día siguiente fue la prueba. Y nada, la semana me llamaron, que sí, que el papel era mío. Y Acacia fue distinto, Acacia me llamaron directamente sin pruebas y sin nada. Fue otra historia, además iba yo ya más cómodo, más... Yo aprendo rápido.
Pues ya te habrán visto, ojo por los...
Sí, era la misma productora y ya me habían visto en un lado y... O sea, fue un orgullo, porque normalmente tienen que hacer casting y el rollo. Y
¿Te gustaría seguir experimentando esa situación?
Sí, me gustaría, pero no lo busco. Ahora tengo un proyecto muy gordo por delante y no quiero desviarme, tío. Voy a lo que voy. O sea, eso está ahí. Si me llaman, pues claro que digo que sí. No, tampoco soy tonto. Pero no lo... Es una cosa que no busco, sinceramente.
Y luego, Diego, ¿has compuesto alguna canción para alguna película? ¿Has ido a los Goya? ¿Alguna canción tuya nominada?
No, cogieron para una película, cogieron Déjame Verte. Café solo con ellas.
Ah.
Además, fue muy bonito porque yo no lo sabía. Me puse a verla, yo soy muy de películas españolas también. Y me puse a verla y digo, pero coño, ¿esto qué es? Y empezó a sonar Deja de Verte y yo no lo sabía, no. Y fue muy bonito. Y poco, no, ya está. Me han pedido alguna vez alguna cabecera para algún programa y tal, pero no he tenido tiempo, tío. No he estado... He dicho que no, vamos.
¿Y te has sentido fatigado de este mundo de la fama? ¿Has sido, es decir, quiero olvidarme, salir de este mundo y dedicarme a otra cosa? ¿En mi daño?
No dejarlo, pero sí que desaparezco. Ya en el Corte Inglés, por ejemplo, con mi hermana, o sea, que ha dicho, oh, madre mía, la gente. Es que es normal, es que nacemos solos. Es nuestra naturaleza también, un poco.
Yo, por ejemplo, cuando voy a muchos eventos, os he dicho muchas veces también, no me gusta estar dándole el frío a los artistas, aunque os vea como pasó lo de los premios de la música o todas esas cosas, porque yo entiendo también que tienen una presión de que todo el mundo siga contigo.
Llevo mis redes, mi Instagram, mi Facebook, lo llevo yo todo, leo, a veces no leo porque... No, ayer fue mi cumpleaños, tú sabes, la de mensajes, me llegaron por lo menos 1000 mensajes que yo decía, pero la madre que me parió.
Me escribiste tú por la noche.
O sea, no da abasto, no puede.
Es más fácil quedar contigo que quedar con él luego.
No, es verdad, a mí me lo dijo, joder, qué fácil ha sido llamarte, contactar contigo. Pues es que es así, el que quiere contactar, contacta.
Imagínate un mundo sin música.
Que va, tío. Que va, eso no.
Tiene que al mundo.
Ni de broma, vamos. Ni de. Tú imagínate, una película,
pero anuncio, nadie, yo creo, nadie.
La vida
puede
entera,
vivir,
sí,
nadie
sí.
Puede imagínate vivir sin música.
A ellos. Recuerdo que fue en Alicante, un concierto, me lo dio Tony Aguilar. Y muy bonito, al final es reconocimiento a tu trabajo. Entonces, claro, disco de oro físico y digital.
Sí, ahora también está sonando. Ahora se llevan mucho los singles, ¿no? Hay artistas que se sacan, como este chico, como hemos dicho, ¿no? Sacan uno y ya con eso pega el pelotazo y a lo mejor no tienen que sacar disco tampoco.
Bueno,
¿no?
Yo creo que él ha sacado otra después de eso. Al final.
Él tiene ya 7 o 6 por ahí, no sé si se te mete en Spotify, sí, pero lo que no sé si tiene disco. A ver, supongo alguna productora. No,
disco, claro, lo va a tener. Supongo yo que lo va a tener, pero vamos. La culpa es que muchas veces es la leche esto, porque me viene gente, pero ¿por qué no se hacen discos ya?
Claro.
Pero bueno, pasa igual también.
Vosotros.
Tenéis el ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo también de la Chanel, que la Chanel también pegó el pelotazo por esa canción de Eurovisión. Y ahora sí que ha sacado a veces un disco hace poco, ¿no?
Sí,
pero el disco ya no está sonando.
O sea, se ha ido conformándose poco. O sea, los discos se conforman canción a canción. Pero, y ahí me dicen, ¿pero por qué, tío? Joder, con los discos con sus letras. Te digo, por vosotros. Nosotros somos los consumidores, nosotros al final damos lo que queréis consumir, igual que un supermercado cualquiera, o un mecánico, o lo que al final. Pero ¿por qué por nosotros? Vamos a ver. Tú coges un CD, y da igual el que sea, ¿eh? Te pongo las 10 mejores canciones de la historia del mundo, y tú de ese CD coges 2 y te. Andrea Bocelli. Bueno, tengo un montón de anécdotas. Lo primero que me dice. Oye, de la discográfica. Se han interesado por ti y tal, Italia. ¿Italia? ¿Y eso? Mira, tus letras y tal, y quieren que haga la adaptación al castellano de Andrea Bocelli. Digo, ¿cómo? Claro, yo dije que sí. ¿Pero tú sabes hablar italiano? Digo, un poco, sí, un poco. Digo, hombre, no me preguntes 7 sinónimos, pero que sí. Además, yo me busco mis mañas y sí, lo hago. Vamos a ver. Y efectivamente le gustó, le hice una y tal, le gustó mucho, su hijo sí habla castellano, y él un poquito, le gustó mucho y para allá que me... Yo me creía que lo iba a hacer desde aquí, pero no, él me quería en su casa y estuve allí 10 días o por ahí.
Pero te fuiste directamente a Italia.
Sí. Además, me acuerdo que... Madre mía, nada más
¿En qué zona vive?
¿No? Pues estuve en la Toscana. Yo llegué a Roma, tenía que hacer escala... Y claro, iba solo, con un hambre, porque salía a las 8 de la mañana de aquí, a las 7... Y claro, yo no quería, porque el aeropuerto es muy grande y tal, y no quería perderme y perder, yo qué sé, perder el avión o lo que sea, me estaban esperando allí. Y no comí, no me pude parar, y ahí cuando llegué, bueno, llego allí, y nada más llegué y digo, bueno, ya estoy aquí, ya nada más que coger el taxi ya que me lleve para allá. Y estaba mirando el móvil y arranco la maleta y madre mía, había un mendigo, tío, en el suelo y le tiré, te lía el culo de una botella así de esas de 5 litros de plástico, pues yo no de moneda. Y yo no lo vi, le tiré, he hecho andar con la maleta y se lo tiro todo, todas las monedas. Y el otro, ¡ma qué cosa fa! Y yo, perdón, excusa. Digo, madre mía, acabo de llegar a Italia, Dios mío. Y nada, cogí el taxi y me fui para allá. Me recuerdo que él no estaba. Estaba la chica con la que él trabaja y tal. Llego, buenas noches, tal, esto, lo otro. Soy Diego, sí, tal, esto. Y va Andrea y dice, Andrea no está. Digo, entonces que dice, no, mañana, domar y mañana empezáis y tal. Digo, ah, vale, digo. Pero Andrea le dice, se ha ido a montar a caballo. Digo, ¿qué? Digo, pero si es ciego, tal. Dice, no, el caballo sabe que él es ciego. Digo, madre mía, esta gente, no sé. Y entonces al rato aparece, tío, en una playa, tío, inmensa, la Toscana. Y aparece a contraluz. Es que fue de película, tío. detrás y aparece con el caballo. Lo veo yo claro, yo lo vi a cámara lenta con la música. Y va. Digo, la madre que me parió. Y nada, se baja a Michi, Diego, tal. Súper simpático, increíble. Y ya, pues, fíjate, el hombre, yo tenía en el hotel para comer, para cenar, todo pagado. Y nada, el segundo día me dijo que. ¿Dónde cenas, tal? Digo, en el hotel, tal. Y mañana, digo, también en el hotel. Y dice, no. A partir de mañana tú vienes aquí a comer y a cenar con nosotros, con todo, tal. Oh, muchas gracias, tal, esto, lo otro. Y me contó un montón de anécdotas. Me enseñó un montón de instrumentos, regalos de... Bueno, es una pasada. Regalos de George Wood, de Robert De Niro, de... Una pasada.
Y encima en la Toscana, en un paraíso ya.
Sí, bueno.
Pero en aquella zona es donde viven toda la clase.
Detrás de él vivía... Un día vi tirando a la basura a Roberto Benigni. Me quedé flipado. Yo soy muy fan de Roberto Benigni. Y digo, Dice, Roberto Benigno, no me atreví, tío, porque digo...
Tirando la basura.
Sí. Y fue Ed Sheeran. Entonces, no sé si sabéis que Ed Sheeran tiene un dueto con Andrea Bocelli de la de Perfect. Y fue para allá también cuando estaba yo. Yo flipaba, yo flipando. Digo, ¿esto qué es, tío? Y muy bien, porque al final me regaló un montón de discos. Se portaron muy bien conmigo, muy, muy, muy bien. Y acabaron muy contentos. Así que un triunfo total, sí.
Una vivencia bonita.
Luego me llamaron para... Ah, no, eso fue Tichano. Luego me llamaron para los dos últimos de Tichano Ferro. La misma editorial que tiene Sugar Music.
¿Sigue en contacto todavía?
Sí, bueno, con ellos ya no, ya no tengo... Bueno, si yo le escribo, me contesta. Tuve también mucho contacto.
Tengo que pasar las vacaciones por allí. Pues.
Sí, 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 no, no, la verdad que me cogieron mucho cariño, ¿eh? Mucho, mucho, mucho.
¿Y aprendiste también?
Sí, aprendí una barbaridad.
¿Qué?
Luego tenía detalles. Un día me coge, Diego, Amici, sonos Wii, maestro, conté. Yo tenía que estar con él pegado. Y de seguro la anécdota que me dice, sentate con metal. Siento y estaba en un piano, tío, pues con la mesa esa, un piano grandísimo, tenía que hacer así con las manos. Digo, tío, qué piano. Y entonces me dice, Diego, Amici, ¿cuál es esta canción que desperté? Digo, ah, vale. Yo sentado, era una banqueta así, él aquí, y se pone a tocar, tío, yo no me lo esperaba. Empieza, Granada, tierra soñada por mí. Y yo así, me cago en la puta. Una voz, tío. Además llama la atención porque es delgadito, es muy delgadito la complexión. Y lo dice, ¿dónde saca la voz, tío? Exagerado, una cosa exagerada. Y tuvo muchas cosas de gracia. Otro día me dice, cántame una canción de las tuyas. Me pongo el piano, me pongo a cantarle hasta llegar a enloquecer, besando hasta que llega tu hermano la piel. Y le gustó mucho. Y al día siguiente nos ponemos a grabar y yo siempre estaba, tengo alguna foto por ahí, yo siempre estaba con la libreta, con las letras en castellano, y él tenía las letras en un aparato para leer. Él canta y está así leyendo. Y entonces, una de las veces se pone, bueno, empezamos, así, y entonces se pone. Y se pone, ¡vecha no hasta que llegue tu hermano! Y me encantó mi canción, cabrón. Y me quedé así, ¿qué hace este? El productor riéndose, el hijo, yo digo, riendo. Y dice, ¡solo Diego Martín! ¡Solo Diego Martín! No sé, muy
bromista.
Muy simpático, muy bromista, una persona espectacular. Además, tú lo ves por la casa y si no te dicen que es ciego, no te lo crees, vamos. Se sabe todo lo de memoria, el móvil. Yo no sé las canciones que tenía. Tenía por lo menos, no exagero, 14 o 15 mil canciones en el móvil. Y te dice, mira, escucha esta canción. Y la encuentra la que es. O sea, él quiere poner una de las 14 mil y la encuentra. Empieza, papá, pum, ta, 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 ta. Y claro, para mí fue.
Claro, no lo hace con la voz, sino lo hace.
No, lo hace. Pum, pum, ta, 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 ta. Ah, no, no, ta, ta, ta. Cuesta, cuesta. Y claro, todo era para mí. Así. La madre que me parió, tío. Y luego verlo tocar el saxo, una barbaridad, una barbaridad.
No se sabría definir ese portento de
la no, artista. No, de verdad que eso no, es de superación, tío. De yo muchas veces me quedaba mirando y decía, joder, tío, luego gente que se queja, tío, por ahí. Y el tío es que no ve nada y no sabe, y no vea, tío. Muy bien, muy bien. Todo lo que ha conseguido me parece increíble, increíble, increíble.
¿Tienes algún artista aquí en España con el que tenga mucho contacto, algún gran amigo, que hayas hecho gran amistad?
Bueno, en su día lo tuve con Antonio Orozco, estuve con él 3 o 4 años de telonero, luego perdimos el contacto, él tiró por un lado y yo tiré por otro, pero sí, con Ale Ubago, por ejemplo, me llevo muy bien, con Funambulista, que bueno, musicalmente hablando, pues hemos ido creciendo juntos y viéndonos el uno al otro cómo crecíamos. Sí, con Lorca, que también... tuve mucha amistad con él, no sé, es que también conozco a todo el mundo, pero así amistad.
Manuel Carrasco.
No, con Manuel también he coincidido varias veces y muy bien, es un amor de tío. Mucha gente.
¿Tú siempre compones, Diego, en base al amor? ¿Como un trasfondo de amor?
Pues es que el amor mueve el mundo. Si compongo para el micro, lo que bonito es amor hacia el micro. Es que al final sí. Amor de política y todas esas cosas. Es que...
Si no cambiamos de caer.
Es que me da igual, ¿sabes? No.
Es mejor no ver ni el telediario.
No, es lo mío. No. Yo me siento bien diciendo que te quiero o que hay que ver que no me quieres. Pero ya está.
Es triste cuando se mete se politiza, ¿no? El arte. Y quieren pues censurarlo.
Sí, a mí es que no es que se meta, es que se aprovechan del arte para hacer política. Entonces no, yo una cosa en la que no... Muestro, porque para mí...
Aquí en la región de Murcia, bueno, esta semana teníamos el concierto de las Benzas de Madrid, por ejemplo, con Fonambulista, que has dicho tú antes, de Bogotá y el otro grupo, ahora mismo no me acuerdo. ¿A ti no te han llamado nunca para hacer conciertos así para la región de Murcia, el gobierno o el mismo?
Sí, a mí me han llamado mucho.
¿Han colaborado contigo?
Sí, ¿no? Sí, pero de un lado y de otro. Es decir, yo en ese sentido no... soy neutro, tío, no, porque al final donde aciertan uno fallan otros y
ya. Yo sé, es verdad que por ejemplo aquí en Cartagena sí te he visto en algunos barrios, como la residencia de Santa Ana o en La Manga, pero no te he visto nunca que te hayan llamado y dices, vamos a verte en la plaza del ayuntamiento, ¿no?
Ya, bueno, algo así. Bueno, te estuve hablando con Noelia y tal, y algo se hará también.
Algo se hará un día.
Ya te digo, yo es que los últimos 5 años he sacado single y tal, pero está más bien para ellos, ya te digo, por mi hijo y tal.
Para el 20.
Pero Noelia me llamó, estuvo hablando conmigo de hacer cosas y tal, o sea que bien, Cartagena bien. Cartagena,
no, bien. Claro, ahora mismo estamos supuestamente intentando impulsar cultura.
¿Te gusta más el campo o la ciudad? ¿La vida de pueblo o la vida de ciudad?
Un día cada cosa.
Mira, ¿sabes qué pasa?
Es que se lo digo porque como una persona que ha estado...
Estuve viviendo
en tantas ciudades, en tanto...
Lo más cerca que estoy viendo de la ciudad, viviendo, ¿no? No estando ahí una temporada porque estaba grabando una serie en Madrid. Pero viví en la ciudad, en Murcia, en Vistabella, un barrio de Murcia, y me gustó mucho. Pero si me pone la misma casa en la ciudad o en el monte, prefiero el monte. Sinceramente, a día de hoy, o sea, hace 20 años, pero a día de hoy, tranquilidad absoluta.
Tienes que escribir un libro biográfico.
Bueno, no sé si algún día me dará.
Con letras.
Algún día, a lo mejor algún día me da. Sí, algún día.
Que también eres poeta.
Ya veremos. Sí. Escribo mucha poesía, muchas cosas. Pues no lo saco a la luz, ni son cosas mías y tal. Pero sí, a lo mejor algún día, ya veremos. A lo mejor algún día. Nada más que por explicar un poquito todo y cómo me ha ayudado a mí, si alguien se puede sentir identificado y saber por dónde tirar, puede estar bien.
A lo mejor has dado el pie también ahora con el aniversario. Sacas el libro.
No, pero es que es una cosa, ¿no? Que está ahí, no, que está ahí dándole vueltas y claro, tal. Entonces claro, no sé.
El libro ahora parece también que autobiográfico y tal, pues están teniendo ahí su tirón también.
Sí, es una cosa que te digo que está planteado, pero ahora, no sé, con los años me he vuelto más. No pienso 7 cosas, pienso una, vamos a por ello y luego vamos a por lo siguiente, que yo creo que es lo mejor.
¿Y tienes alguna rama del arte que te guste ver, que te guste consumir? Y a un museo o yo qué sé.
Hombre, me gusta mucho el cine.
El cine, ¿no?
Sí, tío, me gusta ver. Y luego la pintura también, por eso me ha llamado la atención el sitio. La pintura siempre me ha encantado cómo dibujan, cómo pintan. Y yo he hecho mi intento, pero ahí te das cuenta de no, yo para esto lo valgo. O sea, no. Mi padre, por ejemplo, dibuja muy bien, el tío. Pero yo que. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención, pero que para el dibujo nada, me desespero. Fíjate, yo jamás, con lo impaciente que soy yo, jamás hubiera pensado que iba a aprender a tocar la guitarra cuando empezaba, que te vuelves loco, es súper. No he agradecido. Y ves, estaba hecho para eso. Eso no me importó. Sin embargo, me pide otras cosas y digo, vamos, de aquí ando, no. Sí, tío.
Y pues nada. ¿Algo que decir para ir cerrando, Sergio?
Yo creo que ya lo único que lo podamos ver es pronto por aquí cantando en alguna plaza mayor.
Sí, seguro que sí, ya verás cómo sí.
En alguna plaza importante de Cartagena.
Sí.
No, lo de plaza mayor no lo he dicho, que luego me critican por ahí con lo del puerto de Cartagena, que siempre estamos con la
política. Es igual, Cartagena, donde sea.
Cartagena.
¿Algún mensaje, algo que quieras decirle a la sociedad?
Bajaros una rayita, que estamos todos, eso lo dice, ¿sabes? En mi casa, a mi sobrino, a mi hijo, mi padre le dice, cuando mi hijo grita o lo que sea, mi padre le dice eso, bájate una rayita que estamos nerviosos, ¿no? Pues yo le digo al mundo que hay que bajarse una rayita, que hay que estar más tranquilo, vamos muy acelerados, vamos corriendo para todos lados y yo me lo tomo así, yo vivo ahora mismo con la potencia necesaria, pero con una rayita menos. Tranquilo, ¿esto te lo firmo?
Sí, fírmame o échame una firma y luego la foto ya la firme también.
Que se quede grabado también.
Queda mucho Diego todavía, ¿no? En la industria musical. Mucho que dar.
¿A mí?
Sí.
Sí. Sí, yo acabo de empezar.
Vamos a por ello.
Como digo ahora, mi amigo se ríe porque le digo, ahora me lo voy a tomar en serio. Se ríe. digo, ya me he cansado. Desde que ya mi hijo tiene 5 años, digo, creo que ha llegado el momento de tomarme en serio la música. Y mi amigo se descojona. ¡Ah, cabrón! Digo, cachón de hombre. Y
lo importante es que puedas tantos años vivir de la música.
Sí, es lo que yo digo siempre. El otro día me lo dijeron, me preguntaron, pero ¿qué es el éxito? A día de hoy, el éxito para mí, levantarme a la hora que me da la gana y hacer lo que quiero con mi vida, libertad. A mí nadie me dice si me tengo que levantar a las 8, a las 11, a las 12 o a las 7. O si me voy a correr o vengo, o si quiero hacer esto o lo otro. Nadie me lo dice. Eso para mí es tener éxito en la vida ya. Que nadie pueda mandar en ti, por muy pequeño que sea el mandato sobre ti. Es mi eso.
Eres una persona soñadora.
Sí, claro, si no, ¿de qué va a estar aquí? Si no tienes sueños y si no tienes ilusiones, eres un árbol. Hay que tener sueños e ilusiones siempre. Yo desde pequeño.
Veo a la sociedad muy dormida, como quemada, ¿no?
Bueno, yo también.
Pero estamos atontados, pero con el teléfono móvil.
He tenido mis momentos también. He tenido también mis momentos de esos, pero gracias a Dios, ya te digo, soy una persona que siempre he tenido sueños más grandes, más pequeños. Yo siempre estoy soñando y siempre estoy imaginando y creando.
Y si puedes conseguir,
no sueño. Y, sí, hombre, no sueño con volar, eso no. Como decía la frase esa, todos somos especiales, pero no le pidas a un pescado que escale una montaña, ¿no? Sí, entonces sí. Yo tengo sueños, tengo mis cositas, pero que sé que son difíciles, pero son palpables, las puedes conseguir. Y si no lo consigues, pues oye, por otra cosa, mariposa.
Bueno,
Sergio. Un placer, tío. Un placer.
Grande, los dos.